En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, y hoy, hablando de sucesos, tenemos que hablar de un personaje, Paco Sanz, más conocido como el hombre de los 2000 tumores, cuya historia tendremos que recordar para que ustedes sepan por qué. Es uno de los grandes caraduras que hay en la historia de la delincuencia española, porque es el hombre que hizo creer que tenía una enfermedad incurable, que solo podía ser tratado en Estados Unidos, que tenía que recaudar una gran cantidad de dinero para poderse financiar el viaje y la operación. Muchos picaron, se llevó el dinero y era todo un timo monumental. Bueno, pues este señor, que se llama Paco Sanz, va a ser, bueno, ya está, el juicio empezó el lunes de esta semana y acabará muy pronto, porque no va a acabar como acaba un juicio, culpable o inocente, sino, bueno, sí, habrá una sentencia, me imagino, pero después de un pacto entre las partes que evitará que ingrese, por ejemplo, en prisión. Bueno, esto es un modo de abrir boca. Para que ustedes se enteren bien, mejor escuchen a Lorena López Lobo. Lorena, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Vamos a recordar un poco la historia de Paco Sanz, porque viene de atrás. A Paco Sanz, que tiene ahora 51 años, le diagnosticaron, como contabas, en 2008 una rara enfermedad genética denominada síndrome de Cowden, que origina tumores benignos en diferentes órganos del cuerpo, pero que para nada es mortal y que tiene tratamiento aquí en España, en su tierra natal, en Valencia. Aprovechándose de eso, Paco Sanz comenzó a salir en medios de televisión asegurando que le quedaban pocos meses de vida y que necesitaba dinero para poder costear un carísimo ensayo experimental en los Estados Unidos.
Yo tengo más de 2.000 tumores en todo mi cuerpo. Aquí lo que no había era ningún tratamiento, no había nada, no había esperanza de vida. Entonces yo tomé la determinación de marcharme a los Estados Unidos a hacer de conejillo de indias. Lo que pasa que fue la ruina familiar.
Así se lo contaba Isabel Gemio en televisión allá por el año 2010. Fue el principio de una estrategia que perfeccionó con el tiempo, visitando numerosos medios y pidiendo la colaboración de personajes públicos que le ayudaron desinteresadamente a recaudar fondos. Actores y periodistas como Santiago Segura, Dani Mateo, Santi Rodríguez o el humorista José Mota.
Si no recuerdo mal, sería el año 2013, el 9 de abril, me parece, que hicimos un ingreso de 3.000 euros.
Paco Sanz se rapaba el pelo y se grababa vídeos desde camas de hospital dando pena. Grabaciones que conocían y en las que también participaban su madre y su pareja, que era una joven de apenas 19 años a la que acababa de conocer por internet.
Lo que no quiero es perder la esperanza. Es en la solidaridad de las buenas personas. Mi única oportunidad es marcharme a los Estados Unidos.
Y vamos a intentar recaudar fondos para mi próximo viaje a los Estados Unidos.
Pues mensajes como estos con los que recaudó, según Fiscalía, más de 260.000 euros, aunque se habla de que la cifra pudo llegar a casi a los 800.000, ya que fueron miles los ciudadanos que invirtieron cantidades muy pequeñas que no han sido reclamadas legalmente. Llegó a crear una ONG con su nombre, a realizar una gala benéfica, se escribió incluso un libro, todo para recoger fondos para su causa. Hasta que en 2015 el escritor Alejandro Ruiz Hurtado comenzó a investigar al presunto estafador. Durante 2 años reunió pruebas y testimonios. Y en 2017 interpuso una denuncia en una comisaría de Madrid. Y fue entonces cuando salieron a la luz los vergonzosos vídeos de Paco Sanz burlándose de todos los que le estaban ayudando. Imágenes en las que se le ve incluso haciendo un corte de mangas.
1, 2, 3, acción.
Necesito vuestro impulso de verdaderamente vencer a la muerte. Porque está tocando a la puerta.
¡Toma! ¡Ha quedado chulo!
Ahora me he metido aquí la sonda, pero... la verdad que no sé si me la van a hacer poner o me la van a hacer por el culo, ¿sabes? Cojo aquí. Hola, dígame, ¿es el enemigo? O si o puedo cantar. Eres un buen hombre con un gran corazón.
Bueno, pues en las grabaciones en las que también participaban, como hemos contado, su madre y Lucía, su pareja, a la que se le escucha pidiendo dinerito fresco.
Y yo no quiero conmover a nadie, que lo den por culo.
Bueno, pues si no se conmueven, no te van a dar dinero. Tú mismo quieres que te envíen mensajes, tú lo que quieres es que te envíen dinero.
Dinero, me saca él, me quiso dar los huevos.
Necesito vuestro impulso, necesito vuestra visa.
Necesito dinerito, plus.
Billetito morado.
Ahora los tres se han sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusados de un delito de estafa, ya que según la investigación policial destinó el dinero recaudado a compras, viajes y dicen que hasta un crucero.
Bueno, pues el juicio contra este hombre empezó el lunes. La parte penal, les decía al principio, ya ha quedado vista para sentencia, digámoslo así, aunque no sea la formulación técnica porque ha habido un acuerdo entre las partes. La parte civil no, vamos a ver cómo se reparten el dinero. Y esto es lo que pues nos puede dejar un poco frustrados, porque al final, hombre, una persona que se ríe de esta manera de la gente que le ayuda, que no tenga que pagar penalmente por lo que hizo, pues a mí particularmente me desazona un poco. Pero bueno, ¿cómo se ha podido formalizar ese pacto?
Pues el Ministerio Público pedía para Paco Sanz 6 años de cárcel, pero tras asumir la culpa y reconocer los hechos, aceptó una pena de solo 2, por lo que no va a entrar en prisión. Tampoco su pareja Lucía Carmona, para la que se reclamaban 3 años y que finalmente ha aceptado una pena de 1 año y 9 meses.
¿Y admite usted su intervención en estos hechos y conforme con la pena que se le solicita?
Sí.
¿Admite usted estos hechos por los que resulta acusado y conforme con las penas que se le piden?
Sí.
Sin embargo, el juicio arrancó igualmente al no llegar a un acuerdo, como decías, en la parte civil, en lo referente a las cuantías económicas que deberán devolver a los estafados. Es lo que ahora deberá dirimir el tribunal tras haber escuchado en sala algunos de los afectados. Pedro García Aguado, conocido por el programa de televisión Hermano Mayor, ha asegurado que donó 600 euros a nivel particular y otros 150 a través de su asociación, pero reclama unos 20.000.
Pues la verdad que la sensación no es nada agradable. Podría definirlo impotencia, frustración, ira. Pues dése cuenta. Y el problema no es ese, porque yo creo que el daño también está en que durante estos años, desde que yo descubrí que esta persona nos había estafado, no he donado a ninguna causa más.
El humorista José Mota ha afirmado que lo que tiene que hacer Paco Sanz es devolver el dinero y pedir perdón a la sociedad.
Sintiendo vergüenza ajena, la verdad, este tipo de conductas, ¿no? Sobre todo porque hay organizaciones y gente que sí lo necesita, ¿no? Y este tipo de conductas pues puede perjudicar a gente que de verdad le hace falta. Esperemos a ver que se haga justicia.
Ayer quedó el juicio visto para sentencia y en su último turno de palabras el acusado sí pidió perdón por sus actos, al igual que su pareja Lucía, que ha asegurado que ella no se llevó ni un solo euro.
Decía José Mota que ojalá que se haga justicia. Don Alfonso Ejía, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Se hace justicia?
me pone de muy mal humor esta historia y el mal humor crece cuando escucho la crónica de Lorena, porque es un fraude de procedimiento judicial, lo digo con todas las letras. Y de hecho creo que tenemos que responsabilizar al Ministerio Fiscal de que aplique lo que en derecho se llama economía procesal, que es intentar acabar con un conflicto a través de la mayor velocidad posible y usando los medios más eficaces. Este tipo se sentaba en el banquillo de los acusados y una de las peticiones de una acusación particular era 10 años de cárcel. 10. Organización criminal, estafa, todo eso juntaba una sentencia, oye, seria, no estamos hablando de ninguna broma. ¿Qué ocurre? Que Paco Sanz, como otros golfos, porque como ya está considerado culpable a falta de sentencia porque ha aceptado los cargos, es un golfo con todas las letras. Se aprovecha de las gateras y de los recovecos legales. A saber, si tú muestras arrepentimiento, muestras intención de reparación de daño y te disculpas ante las víctimas, sumas 3 atenuantes consecutivos.
Perdóname que te corte. ¿De dónde te sacas tú o de dónde se saca la justicia que acepta, digamos, el criterio de la reparación de daño si la parte civil sigue viva porque no está claro que quiera devolver la pasta?
No, ese es el problema. Eso es lo gracioso de esta situación. ¿Usted acepta los cargos que se le están imputando? Los acepto. ¿Usted pide perdón? Lo pido. ¿Usted se arrepiente? Me arrepiento. ¿Quiere usted reparar lo que ha hecho económicamente? Sí, claro que quiero, señoría. Pues mire, usted va a pagar 260.000... No, es que eso no puedo. ¿Cómo que eso no puede? No puedo asumir esa cantidad económica. Pero ha dicho usted que quiere pagar. Y dice, sí, pero no eso. Bueno, pues vamos a llevar adelante el juicio para averiguar qué responsabilidad económica tiene que pagar realmente. Y aquí viene lo mejor, Luis. Usted la pagará acorde a su situación económica actual, como usted pueda, a cómodos plazos. Esto es literal, Luis. Esto no me lo estoy sacando yo de la manga.
Bueno,
Así que tenemos un tío.
Pero eso es lo que menos. Pero eso, Alfonso, es lo que menos me escandaliza. Perdona que te haya cortado otra vez. Porque después de todo, quiero decir, no tengo ni idea de cuál es la situación económica y patrimonial de este golfo, como tú bien le has descrito. Pero de donde no hay, no se puede sacar. O sea, si no tiene más, ¿qué va a hacer?
Claro, el problema de esta situación ahora mismo es que si tú ves el escrito de fiscalía. Creo recordar de memoria que a Paco se le responsabiliza de la estafa de 264.000 euros. Coño, 264.000, qué detalle, ¿no? Eso no es más que la suma de toda la gente que ha denunciado. En las estafas de este tipo existe una cifra oscura, una cifra negra de aquellos que lo denuncian. ¿Quiénes son? Bueno, el que ha donado 10 euros y le pone de muy mal humor esto, pero no va a denunciar. El que ha donado 20 euros. ¿Tú has escuchado lo que ha dicho Lorena? Este tío lleva recaudando dinero desde hace más de una década.
Que sí, que sí.
Lo que la policía sospecha que esos 263.000 euros denunciados por estafado no son más que la punta del iceberg.
Bueno, pero también...
Paco Sanz tiene un patrimonio sin declarar del que se va a enriquecer y del que se va a aprovechar, porque no tiene que devolver ni un euro de eso.
Claro, el problema es que si lo tiene sin declarar, lo tiene oculto y no se lo encuentran, pues a ver quién demuestra lo contrario. Pero me decía Lorena antes, cuando estábamos hablando de este caso en la redacción, que por lo visto sí que ha puesto como, no sé si la palabra exacta o técnica es fianza, pero tiene una casa con la que podría resarcir los daños, que supongo que valdrá más de 260.000 euros.
O menos, ¿quién lo sabe? En cualquier caso, toda esta maraña económico-legal nos lleva al principio de la historia. La única forma de hacer justicia real a Paco Sanz, a su novia, la niñata esta de Sevilla, a su padre, que Dios lo tenga en su gloria porque dejó este mundo hace un año, a su madre, que está muy deprimida y en los vídeos se comportaba de igual o mayor manera desvergonzada que él. La única manera de hacer justicia a todo esto es meter a este tío en la cárcel, y eso es lo que pretendían las acusaciones particulares. Pero el problema es que la estadística te demuestra que si te metes en un juicio en el que Fiscalía ya tiene claro que no quiere mandarlo a prisión, porque no quiere mandarlo a prisión si no le habrían puesto una condena superior a 2 años de cárcel, hay muy pocas probabilidades de que triunfes en un procedimiento contra Fiscalía. Y eso es lo que aquí no entiende nadie.
¿Y por qué no quiere la Fiscalía? Pero explícame esa gran duda. ¿Por qué Fiscalía no quiere mandarle a prisión?
Porque es una tendencia de Fiscalía la de llegar a acuerdos evitando juicios, que en esta situación en concreto ha sido una paradoja absoluta. Mira, hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha emitido una nota vanagloriándose de que Fiscalía ha conseguido un 50% de acuerdos extrajudiciales sin necesidad de llegar a juicio. Estos acuerdos están muy bien vistos porque se supone que estás economizando el sistema procesal, estás ayudando a desatascar el sistema, pero es que lo hemos acabado juzgando. Es que hemos llegado a un acuerdo con un tipo para que no vaya a la cárcel y hemos acabado celebrando un juicio para saber cuánto dinero tiene que devolver. Al final, si te das cuenta, es una sinrazón, porque ha sido por la economía procesal, por lo penal, pero como el tipo ha dicho que no quiere pagar lo que tú dices que tiene que pagar, hemos acabado celebrando un juicio. Esto yo no lo he visto en mi vida, Luis.
¿Y no podría modificar el Ministerio Público en vista de que el juicio se va a celebrar igual y que esa, digamos, economía de tiempo y de medios no se va a producir? ¿No podría decir, pues en vista de eso, déjeme que modifique mis conclusiones finales?
Tiene rango de acuerdo judicial. No sería tampoco muy serio, ¿no? Empezar un procedimiento ofreciendo un acuerdo, llegando a un acuerdo, y al final del procedimiento cambiar las tornas, porque al final la institución de la Fiscalía lo que tiene que transmitir es cierta seguridad y seriedad en el procedimiento. Yo lo que quiero pensar es que alguna de las partes plantea al final de este juicio algún tipo de alternativa para dejarle al juez un poco de manga ancha, pero que nos vayamos olvidando, que creo que para todos va a ser una tremenda decepción, pero inevitable, que Paco Sanz no vaya a pisar la cárcel, porque es que no la va a pisar.
Alfonso, y el papel de Lucía, de esa novia, esa chica que conoció, porque también lo de novia yo lo pongo un poco en cuarentena, ella no va a tener que ir a la cárcel tampoco y no va a tener que devolver el dinero. ¿O ella sí que le piden responsabilidad también de carácter civil?
Te hablo de memoria. Sé que hay una repartición de responsabilidades y sé que tanto la madre de Paco como la cría esta también tienen una responsabilidad proporcional. Ten en cuenta que esa responsabilidad va en una especie de tabla en la que explicas de cuánto dinero se ha beneficiado cada acusado. No hay un reparto, por ejemplo, imaginémonos que somos nosotros tres, Luis, Lorena y Alfonso, una banda de estafadores, y cuando conseguimos un botín nos dividimos el botín en un tercio cada uno. Vale, pues cada uno debería afrontar el pago de un tercio de la responsabilidad, pero en este caso no era así. Paco se aprovechaba de mucho dinero, Lucía se aprovechaba de alguna que otra cosa, un teléfono nuevo, un iPad, un viaje, y la madre 3/4 de lo mismo. Bueno, pues los investigadores consiguieron hacer esos 3 baremos. y Lucía creo que le pedían o la han condenado ya a 1 año y 9 meses de cárcel, tampoco irá a prisión, y tiene una responsabilidad económica menor, pero la tiene, así que también le conviene pagarla. Pero mira, os pongo un caso de los que me viene a la cabeza para que entendáis cómo se paga a plazos un acuerdo extrajudicial o una responsabilidad civil. El dueño del pozo donde cayó el pequeño Julen tenía que indemnizar a la familia y a los padres del niño, y el acuerdo al que llegaron las partes fue a 50 euros mensuales. 50 euros mensuales. Pues nada, con que Paco aparte un poquito de dinero cada mes, seguro que antes o después acaba pagando la responsabilidad civil y puede continuar con su vida como si nada hubiera pasado.
Bueno, pues no estoy contento con la moraleja de la historia, pero es la que es, no nos la vamos a inventar. Alfonso Egea, un abrazo muy fuerte como siempre y muchas gracias.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Buscamos la canción para poner broche final al programa de hoy. Don Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Yesterday es una de las canciones más conocidas de todo el mundo de la música pop del siglo XX, de la segunda mitad en concreto. El compositor es, aunque figurase Lennon McCartney en los carteles y en los discos, fue el propio McCartney solo quien compuso Yesterday. Pertenece al álbum Help de los Beatles del año 1965. Y la verdad es que ha sido tan versionada esta canción, que con ella McCartney ha ganado a lo largo de los años, se ha calculado una cantidad de 490 millones de euros con Yesterday. Parece que McCartney compuso la melodía completa a raíz de un sueño que tuvo en casa de su novia Jane Asher y su familia en Wimpole Street en Londres. Pensó en un principio, tenía la obsesión de que la había plagiado, hasta que encontró el título Yesterday, porque antes se llamó Huevo Revuelto, lo llamaban Scrambled Eggs, lo llamaban como broma los Beatles entre ellos. Y él pensó que era una canción que había soñado, pero que existía y que la había plagiado, pero luego no, se comprobó que era completamente original. Con vosotros Yesterday, que es una de las canciones más hermosas que puedan escucharse de la música del siglo XX, por radio, por televisión o por cualquier otro medio. Un abrazo. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong.
Nosotros no hablamos de ayer, hablamos de mañana, que será otro día. Será viernes y será 12 y habrá más noticias. Y estaremos aquí, amigos, para contarlas. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
En casa de Herrero, es radio.